vivos y muertos. Bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Galel.
Y yo soy Bea.
Y el día de hoy estamos Bea y yo.
Yeah.
Les traemos un episodio especial Bea Galel. Un saludo a Joycy, que hoy no nos pudo acompañar porque está haciendo una cosa muy bonita, que no voy a decir, it's top secret, pero está haciendo algo muy bonito, entonces le agradezco mucho todas las cosas preciosas que hace por nosotras.
Todo el esfuercito que está haciendo, yeah.
Ajá, y Raúl tampoco nos pudo acompañar, entonces Bea y yo nos tiramos al agua y dijimos...
¿Qué es la vara?
Sí, ¿qué es la vara?
Mandémonos valientes.
Ajá, entonces este episodio va a ser exactamente igual a cuando Bea y yo hacemos viajes de carro juntas.
Porque, y cantamos Evanescence.
Sí, y cantamos Evanescence porque de déficit atencional, así que me disculpo si no nos pueden seguir el hilo. Mentira, sí.
De hecho, yo iba a decir eso, como cómo se les ocurrió dejarnos a nosotras dos.
Sí, exactamente, así tal cual. Entonces... espero que lo disfruten. La cuestión es que yo vi un TikTok hace unos días, porque a mí no me da vergüenza decir que llevo TikToks.
Pero vergüenza, yo veo compilaciones de TikTok en YouTube.
Ajá, esos son los dos géneros de consumo de TikTok. Y la cuestión es que en el TikTok explicaban, y luego me metí a internet, y internet dice que es cierto, entonces te fijo cierto, que el 60% de los asesinos en serie es estadounidense. O sea que Estados Unidos, a un nivel global, de todos los asesinos en serie de la historia moderna, o sea, desde que hay como... alguien está empezando a llevar cuenta como... uno, desde que existe el concepto de asesino en serie como tal, y desde que alguien está llevando la cuenta, la gran mayoría de todos esos asesinos en serie... han venido de Estados Unidos, lo cual es sorpresa para absolutamente nadie.
Gran país.
America. Y
America.
America. Y Estados Unidos ahí vendiendo almas en Walmart. ¿Por qué será?
Exacto.
¿Por qué será?
Exacto.
Entonces, todos como que nos criaron con los asesinos en serie gringos, pero nos pusimos a pensar, bueno, el otro porcentaje... que está repartido en el resto del mundo, di quiénes son, dónde están, están vivos, están muertos. Y decidimos hacer un especial de dos partes de asesinos en serie que no son gringos. Para quitarle protagonismo a los gringos.
Así es, vamos a darle chance de contarles historias sobre gente de otros lugares. Y hoy, pues nos mandamos nosotros de primero.
Así es.
Así que vamos a ver cómo nos va.
Así es, tal cualito. Entonces, voy a empezar yo con la historia del denominado el asesino del ajedrez, que me llamó mucho la atención el nombre. Amo cuando los asesinos en serie les ponen así como un nombre todo amarillista. Y el mae es de Rusia y en realidad su... época criminal es bastante reciente. El mae estuvo activo entre los finales de los 90, mediados de los 2010. Entonces, el mae está vivo ahorita.
Hace nada.
Ajá, sí, hace nada. Y está cumpliendo cadena perpetua en solitario en una prisión rusa. Ya después hablamos un poquito más de eso. Entonces, si quieren, le damos.
Bien, adelante.
Ok, entonces. Alexander Yurievich Pichunsky, para términos del episodio le voy a decir Alex.
Más fácil.
Sí, de verdad.
Para no machetear el apellido cada vez que lo tengamos que decir.
Exactamente, porque yo no te hablo ruso. El mae nació el 27 de julio de 1992, lo cual lo vuelve cáncer, fun fact. Y el mae tiene una historia de vida muy interesante. Yo siento que la historia de Alexander es una mezcla entre todo lo mal que está con el sistema y qué tanto la gente blanca puede salirse con la suya.
Ay, antes de que alguien diga, hey, esto está saliendo, algo está pasando.
Ajá, exactamente. Todas las veces y sobre todo y lo más importante, el hecho de que los policías no sirven para ni mierda, porque el desinterés de la policía en este caso es ridículo, o sea, es ridículo, yo no puedo explicar, o sea, yo pensé que la policía gringa era inútil y luego vi este caso y dije, putas, ¿qué pique se tienen los gringos y los rusos?
Y es que la policía como tal nunca es, o sea, desde sus orígenes no es la gente que te cuida.
No,
O
la
sea, y
policía
de
está para
eso,
cuidar la propiedad privada.
y de eso podemos, vaya, yo quisiera que hablemos de eso un día, del origen real de la policía.
De fijo. Vamos a hacer un episodio que se llame ACAB.
Ay, ¿cómo es? Uno, dos, uno, tres, creo que es,
13-12.
13-12, gracias. Sí, entonces, 1-3, 1-2, ok, ajá.
Exactamente.
Podríamos.
Entonces, la historia de Alexandre es que el mae nació en Moscú y vivió con su mamá, con su media hermana, con su padrastro y su hermanastro, sí, también, en un apartamento de dos habitaciones en un edificio que quedaba a una distancia de 6 minutos de un parque llamado Bitza Park. Y esto va a tener relevancia más adelante. Entonces, cuando él nació, él era un chiquito totalmente normal, era un chiquito sociable, amoroso, bonito, tal, 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 todo tuanis. Entonces, la cuestión es que él cuando estaba chiquito estaba jugando en el parque en una hamaca y el mae como que agarró mucho impulso, salió volando de la hamaca y cayó en el piso, ¿verdad? Y la
Dios
hamaca,
mío.
en lo que daba la vuelta, porque las hamacas dan la vuelta en 360, por atrás le pegó en la parte de atrás de
No.
la cabeza y lo escocharon. Y la mamá, yo no sé, o sea, yo no voy a juzgar la maternidad de nadie, yo no entiendo qué llevaron a la señora a tomar esta serie de decisiones, pero la mamá dijo, eso se le quita con crema de rosas.
Eso es cuestión de ponerle Big Vaporub.
Es cuestión de ponerle Big Vaporub, un tecito de manzanilla y vámonos. Entonces, la madre, en vez de llevarlo a un hospital.
La madre literal lo vio y le dijo, ve por no andar abrigado.
Sí, así tal cual. Entonces, la madre,
Ve
en
por
vez de
andar sin
llevarlo.
zapatos.
Sí, así es, el chiflón. Fue el chiflón.
Ve,
Entonces,
le pegó
la
el
madre,
chisme.
en vez de llevarlo a un hospital, dice, lo llevó para la choza y el madre hizo lo que todos los doctores dicen no hagan, se durmió.
Oh, se durmió, por supuesto.
Y todos los demás días siguientes, día, la madre veía como aquella chichota en la parte de atrás de la cabeza, nada
Oh,
más le
no.
crecía y le crecía y se volvía una vara así gigante y nunca lo terminó de llevar al hospital. Entonces se dice que después de el accidente, el madre tuvo un cambio muy fuerte, no solo de personalidad, sino de problemas de aprendizaje. Entonces la mamá lo que decidió fue como, lo voy a meter a una escuela para personas con discapacidad cognitiva y tan tan. Y lo metió ahí, en vez de hacerse, pues, llevarlo al hospital o ver qué es lo que pasaba o hacerse como más cargo ella. Entonces, porque el madre se volvió como, o sea, había como una discapacidad cognitiva ahí como un poquito clara, además de que el mae tenía problemas como de manejo de humor y de emociones, entonces el mae entraba como en picos de furia y se agarraba con todo el mundo y etcétera. Entonces los abuelitos, conforme el mae fue creciendo, se dieron cuenta que es que el mae, o sea, sí tenía como problemas de aprendizaje, sí tenía problemas de humor, pero que con todo y todo el mae era un chiquillo muy inteligente. Entonces los abuelitos dijeron, vean, ti. Nosotros no lo vamos a traer a vivir con nosotros porque a ustedes claramente no les importa. Y nosotros vamos a preocuparnos porque él pueda desarrollarse como ser humano. Entonces, siempre siguió yendo a la escuela para personas con discapacidad, pero el abuelito como que empezó a estimularlo y a llevarlo a hacer cosas y a que trabajara con él y toda la picha. Una de las cosas que al abuelito le gustaba mucho hacer era jugar ajedrez en uno de los parques cercanos. Recordemos que esos son inicios de los 90s. El internet todavía está ahí como más o menos.
Sí, como empezando, ajá.
Ajá, esto es Rusia también, entonces no hay como nada gringo, entonces no hay mucho que hacer más allá de disfrutar de parques y cosas así, ¿verdad? Entonces él se llevaba al carajillo a jugar ajedrez con él. Entonces le enseñó a jugar ajedrez y varias cosas pasaron. Lo primero, el chiquillo aprendió a jugar ajedrez muy rápido, o sea, como que en cuestión de un día ya el maya podía jugar bien ajedrez.
Y le agarró el toque.
Ajá, y no solo eso, sino que el maestro se volvió muy bueno muy rápido, como que a las 2 semanas de haber aprendido a jugar ajedrez, ya podía el maestro vencer a cualquiera de los señores que estaba jugando ajedrez en el parque y que tenían años jugando ajedrez. Entonces, él, como que el ajedrez le sirvió a él como de conductor para la agresión que sentía, entonces como que el jugar ajedrez lo calmaba y lo hacía sentir mejor y etcétera. Entonces, como que las cosas empezaron a mejorar desde que el mae descubrió el ajedrez. El problema es que el abuelito era un señor ya mayor, entonces Di falleció lastimosamente. Entonces, él chiquito volvió a vivir con su mamá, que ya hablamos anteriormente, no estaba como muy
Como muy
interesada,
involucrada.
ajá, en el progreso de su hijo. Entonces, y por ende, él reduce la cantidad de veces que va a jugar ajedrez, si bien sí sigue yendo, pero ya no está como quien le hacía compañía, etc. Entonces, el carajillo se pone a tomar guaro desde muy temprana edad, o sea, como desde ser un adolescente, 15, 16 años. Entonces, y lo sacaron de la escuela para personas con discapacidad y lo volvieron a meter en una escuela pública. Y entonces, en la escuela pública, el mae empezó a recibir como una cantidad obscena de bullying.
Eso
Porque
iba a decir, que eso es como la fórmula para que todo salga mal.
sí, esto es como la fórmula, todos los clichés de cómo hacer un asesino en serie ocurrieron como en este mae, siento yo. Y el mae lo buleaban tanto y tuvo básicamente una adolescencia miserable. Ahora, el mae agarró una extraña costumbre y no es extraña porque todo esto es como un patrón del perfil criminológico de los asesinos en serie. Los asesinos en serie siempre empiezan con animales o con cosas pequeñas, luego se mueven a niños y luego se mueven a adultos, ¿verdad? Y a las víctimas del asesinato. Entonces, el mae lo que le gustaba hacer como adolescente era que salía de la escuela, agarraba una cámara. De las de antes, ¿verdad? Las cámaras de las viejas.
De las que había que ir a dejar el rollo a que te lo revelaran.
Exactamente. Y el mae le hacía bullying a chiquitos. Entonces iba al parque con la cámara, agarraba a chiquitos, los pichaseaba, pero chiquitos pequeñitos, o sea,
Oh, y
¿verdad?
les tomaba,
Ajá, y les tomaba los videos como torturándolos. O sea, una vez agarró a un chiquito chiquitico de la pierna. Y lo puso al revés, ¿verdad? Mientras lo estaba besando. Y le decía como, usted está en mi poder, te voy a tirar de la ventana y te voy a matar. Y te vas a morir, y etcétera. Y para ese momento todavía no había matado a nadie. Pero el mae
Pero
llegaba, sí, ajá, dale, dale.
como que se acercaba, como que coqueteaba con la idea.
Exactamente. Y el mae llegaba a la choza a ver los videos y de jalársela. O sea, lo de jalársela no sale en ningún lado, pero tiene sentido por datos que vamos a ver más adelante. Esta mosca herramienta nos será útil más adelante.
Este detalle, dato de vital importancia, diría el chavalo de Te lo resumo. Este dato
Exactamente.
de vital importancia hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, nadie ha dicho en ningún lado que el maestro se la jalaba viendo eso, pero 10 de 10 sí. Entonces, y el mae, o sea, siguió así, digamos, muchos años, ¿verdad? Entonces, cuando el mae, santo que, santo que, santo que, perdón, el mae nació en abril de 1974, perdón, ahí a inicio del episodio te
Entonces
digo el
no,
dato. El mae,
pero entonces no podría haber sido Piscis.
no, era Aries.
Era Aries, Demet.
Sí, él nació en el 74, perdón. Entonces,
¿Por qué tenía que hacer mala fama?
sí, bueno, la mayoría de asesinos en serie de hecho no son Aries. Hay una lista en internet que da vueltas que dice que somos los Géminis y los Cáncer, pero no, el estudio que hicieron al respecto de eso hace un tiempo dice que los Capricornios son el signo con más asesinos en serie. Y para mí tiene sentido porque ellos se
A
esfuerzan.
mí también tiene sentido.
Y yo todo ese brete que involucra a
Alguien que
matar a
nada
alguien.
más hace, alguien que nada más embotella y embotella y embotella y embotella hasta que explota y tiene resuelto hasta la alfombra donde va a envolver las cosas.
Así es, tal cual. Y todos los Capricornios oyendo esto, sintiéndose atacados.
Oh, no, no. Y mi luna en Capricornio y todos mis placements en Capricornio, como sigue hablando.
Así te le roba.
Autoarróbese.
Entonces, para el julio del 92 es cuando él empieza como con sus homicidios. Entonces, el Mae también es una historia toda interesante porque el Mae ya está en la universidad y trabajando y etcétera. Y él tenía como un compita. Los que lo conocieron en esa época de la universidad y del trabajo decían que el Mae era como un tipo así como tímido, como un poquito raro, pero que siempre trataba a todo el mundo bien, como que el mae era buena
Más
nota.
introvertido, como más introvertido y así.
Ajá, pero que él sí era buena nota, como que toda la gente como que interactuaba con él tenía este concepto como de, ah, sí, ese mae es tuanis. O sea, nada más andá y hablale porque él no lo va a hacer por vos, pero
Ajá,
si te le acercás,
pero en
el mae es
general
tuanis.
todo bien.
Exactamente. Entonces, que también dato que nos va a servir más adelante. Entonces él le dice a un compa como que está aburrido y que tiene ganas de ir a matar a alguien. Y el compa se toma esto como una broma. O sea, él cree que
Oh.
el amigo nada más está diciendo eso como un chiste. Entonces le dice como, ¿usted me
Ajá.
acompañaría a ir a matar a alguien? Y el amigo le dice, sí, claro, de fijo.
Jale, jale, jale.
Exactamente, entonces empiezan a andar en carro y llegan a el parque, ¿verdad? Este que les mencioné al principio, el Bitza Park, y empiezan a hablar como de que sería chiva matar a 64 personas en específico, porque esos son,
Específicamente el número.
ajá, porque esas son las cantidad, la cantidad de cuadritos que hay en un tablero de ajedrez. Entonces, cuando llegan, ¿verdad?, al parque, etcétera, el mae es como, bueno, this is all a joke, ¿verdad? Todo esto es una bromita que nos estamos haciendo, pero no vamos a ir en realidad a matar a alguien.
Y el compa, jejeje, ya nos vamos.
Al chile. Y el mae es como, ¿cómo que usted no me va a ayudar? ¿Cómo que usted pensó que esto era un chiste?
Usted va a cular.
Exactamente. Entonces él se quedó pensando y dijo como, si no hay nadie en el parque disponible para matar, aquí está este men. Y él tenía un
No.
martillo con él, y claramente porque él dijo que quería matar a alguien, y le agarró el mae al amiguillo y le dio 20 golpes con el martillo en la cabeza hasta que lo mató. Y lo volvió un puré de persona.
Ay, ay, ay. Ajá.
Entonces, una vez que el mae se murió, el Alex agarró el cuerpo y lo tiró a las alcantarillas que pasaban, ¿verdad? A las alcantarillas que pasan por ahí y se volvió a la choza. Ahora, una cosa importante, el parque este Bitza es un parque como un parque nacional, o sea, es una obra brutalmente grande
Ajá.
que tiene como 170 hectáreas, una cosa así. Entonces,
Ah, es enorme, o sea, no es un parquecito, un playground. O
ajá.
sea, sí, es un chunche grande, grande, grande. Ok.
Sí, lo que entiendo es como que sí tenía un área como social y de playground y etcétera, pero también es un parque así brutalmente grande.
Ajá. Sí, como
Entonces,
con área boscosa y la vara, me imagino.
ajá. Entonces, el mae se vuelve para la choza y aquí es donde empieza la serie de ineptitudes de la policía. Porque
Oh, no.
claramente el de la familia del amiguillo es como, di, ese mae se fue con este mae hace horas y no vuelve. Y ya pasaron varios días y no vuelve. Porque en Rusia hay una ley que usted no puede reportar a nadie como desaparecido a menos de que hayan pasado 3 días.
Ok,
Es una
eso es como
estupidez.
mucho tiempo, digamos, pero ok.
Es mucho tiempo y es una estupidez, pero di bueno. Entonces, la familia, después de pasado el tiempo, reporta con la policía y le dicen como, mae, es que la última persona que vio este mae fue este mae y no hemos vuelto a saber nada desde hace 3 días. Entonces la policía fue y habló con Alex y Alex le dijo como, sí, nosotros nos vimos y luego yo me fui para mi casa y no sé qué más le pasó. Y la policía dijo, toda la
Okay.
razón, señor, ok, di, aquí se pierde gente todos los días.
Está bueno a comer. Los policías del Chile dijeron, está bueno a comer.
Exactamente. Entonces, además la policía no tenía como realmente alguna evidencia concreta.
Como
Entonces,
indicios.
ajá, entonces digno quedó sin resolver. Entonces, luego, más tarde, todo esto ocurre en julio. En septiembre del mismo año, Alex le gustaba como esta muchacha que se llamaba Olga, que tenía 18 años y ella estaba en una relación con un amigo de él que se llamaba Sergey. Entonces, Sergey, el cuerpo de Sergey apareció
Oh, no.
mutilado fuera del apartamento de él y como que lo tiraron por
What?
una ventana y cayó varios metros hasta matarse. Entonces, la policía, en vez de decir como, qué raro, hay dos asesinatos
Ajá, es
que...
como la segunda vez que este lugar está en común.
Ajá, y no solo eso, son dos asesinatos cerca de personas cercanas a este men.
Ajá.
Y ellos dijeron, di, no, eso fue un suicidio. Eso fue un suicidio. Y ya.
Tiene sentido.
Ajá. Y ya, eso es todo. Entonces, ¿qué di? Lo dejaron ir. Entonces, el mae luego tuvo un periodo muy interesante de 9 años donde... No cometió más asesinatos. Yo creo que el mae quedó como tuanis con esos dos. Siguió su vida trabajando, etcétera, bla, bla, bla. Y luego, como en mayo, o sea, sí, en mayo del 2001, el mae dijo: este es mi momento, ya pasó mucho rato sin haber matado a nadie. Entonces, aquí es donde nace el modus operandi del mae. El mae iba al parque Bitza, que es. Además de ser un lugar donde la gente iba a jugar ajedrez y ser un parque nacional y etcétera, como que muchas cosas pasaban en ese parque, también era un lugar donde se juntaban muchas personas en condición de calle a pasar las noches, ¿verdad? Entonces,
Claro.
el mae llegaba al parque y el modus operandi era como de que llegaba y le hablaba a una persona en condición de calle y le decía como, hey, vieras que mi perrito se acaba de morir. Y yo quiero ir a tomar en la tumba de mi perrito porque lo extraño mucho y estoy buscando a alguien que quiera acompañarme. ¿Usted me quiere acompañar? Y la gente le decía que sí. Entonces,
Bye.
lo que parece es que el mae sí se sentaba con ellos a tomar guaro, o sea, como que se sentaban a
Ajá.
tomar. Y que cuando el mae se levantaba a hacer cualquier cosa y ya la víctima estaba como con las defensas bajas porque y están ahí tomando guaro. Les daba con un palo o con lo que sea, o contra la pared, como que les agarraba la cara, el cráneo y se lo reventaba
Ajá.
con ya sea la pared, con el piso o por lo general con palos de metal o con botellas de vodka. Entonces, que son muy gruesas porque para mantener el vodka líquido tienen que ser muy gruesas y etcétera. Entonces, el mae y hacía eso, o sea, y luego agarraba los cuerpos y los tiraba por las alcantarillas. Y hizo eso con al menos 14 personas diferentes. Y nadie, en un periodo de 2 meses.
Y nadie, claro, porque eran personas en condición de calle, entonces nadie está como pendiente de qué raro dónde están, o esta persona no la veo hace rato. Ah,
Exactamente. Ah, y otra
fuerte.
cosa, como que parte del modus operandi era clavarles algo en el cráneo, como de que si tenía como la mano un palo, les metía un palo de lado a lado en el cráneo, y si tenía una botella,
Ah.
le metía una botella de lado a lado, y todo muy
Ajá.
gráfico. Y esa era como la firma del mae. Entonces, como que después de 14 personas asesinadas de esta forma, él se aburrió y dijo como, yo voy a dejar de dejar los cuerpos en las alcantarillas porque claramente la policía no se está dando cuenta. Entonces, y él tenía como este sueño que él quería ser el asesino en serie más prolífico de Rusia. Como que él se despertó y dijo, este es mi momento en la vida, yo quiero ser el asesino en serie con más muertes en Rusia. Entonces el man
Wow.
lo que dijo fue, voy a empezar a dejar los cuerpos al descubierto. Entonces empezó a dejar los cuerpos, ¿verdad? Ahí tirados. Entonces di los vecinos del lugar y eran como, vieron que apareció otro muerto con algo clavado en la frente y como que los vecinos lo reportaban a la policía. Y la policía no hacía nada, o sea, como que la policía todo lo que decía era como, ay, sí, señora, deje molestar, deje molestar.
No, no, por Dios.
Y o sea, la gente dijo como, ¿saben qué? Ya vamos a dejar de ir a la policía porque no están haciendo ni mierda.
Claramente, ajá, claramente no están teniendo ninguna acción ni nada, ajá.
Ajá, entonces
No,
empezaron como
no
a
sirve para
tener.
nada.
Sí, no, para ni mierda. Entonces como que empezaron a tener medidas puestas como por ellos mismos, por la comunidad. Entonces que nadie se acercara al parque, porque en el parque era donde aparecían los cuerpos. Que no salieran como de las casas sin estar acompañados. Y se pusieron como todos los vecinos de la comunidad a realmente sentarse en conjunto a ver quién los estaba matando. Entonces se
Como a
sentaron juntos.
vigilar y así.
No, más bien hicieron como una asamblea. Y empezaron a, como
Ah,
con una
okay.
pizarra, a decir, este mae se murió, ¿dónde vivía este mae? Este otro mae se murió, ¿dónde vivía? Y llegaron a la conclusión de que el asesino debía de vivir en los apartamentos donde vivía Alex. Porque todas las...
Ay, los maes hicieron todo el trabajo de investigación.
Exactamente. Y por eso es que yo digo, las policías no se necesitan, porque esta es una comunidad de vecinos, todos con... que breteando en diferentes lados, que nada más se mandaron un WhatsApp, en ese momento no existía el WhatsApp, pero nada más salieron un chat de WhatsApp y dijeron, ok, sentémonos a pensar, ¿dónde se ha muerto todo el mundo? ¿De dónde son? Ah, el 90% son de tal lado. Ah, di, bueno, di, la gente de ese lado tenga cuidado.
Pelen el ojo.
Sí, entonces llegaron como a la policía con esto y la policía dijo como, ay, qué molestos que somos ustedes. Entonces arrestaron a cualquier mae que se les ocurrió, a un maecillo y X. Y como que esto hizo sentir a Alex muy mal porque decía como, mae, yo estoy dejando todas las pistas listas para que
Les
me
estoy
descubran.
haciendo la tarea.
Exactamente. Y estos hijueputas van y arrestan a cualquier patas vueltas que aparece. Entonces, el mae, la cuestión es que y él trabajaba, ¿verdad? Entonces le pidió, como que tenía una compañera de trabajo que le gustaba, y le dijo como, hey, ¿quieres que tengamos un picnic en el parque?
Oh, no.
Y la muchacha como, sí, está bien, que hayan matado a mucha gente, ¿verdad? Y
Oh, no.
como que la lógica de la muchacha cuando habló con las amigas fue como, no, no, pero voy a ir con Alex, entonces estoy segura, no se preocupe.
Pero todo bien porque vamos dos personas, dijo ella.
Oh, es muy trágico.
Que era como la vara básica que habían decidido entre vecinos, que era como no vayan sin compañía, di la mae. Como que tiene sentido que la madre haya dicho, di, no pasa nada porque no voy sola. Ay, no.
Es muy triste. Ya no hay en quién ampararse. Ya
Ya
no
no
hay
se
en quién
puede creer en
buscar.
nadie.
Ya no se puede creer en nadie. Entonces la madre lo que hizo fue dejar una nota en la casa, porque ella era mamá y casada y todo, diciendo, voy a ir al parque con tal compañero de trabajo, este es el número de teléfono del mae, por cualquier cosa. Y el mae la mató. Claramente, o sea, como que hubo un momento muy gracioso porque la mae cuando llegó y se topó con el mae le dijo como, hey, vieras que nada más para que sepas, le dejé tu número de teléfono en la casa para mi esposo y mi hijo para que sepan con quién estoy, con dónde estoy. Y como que hubo un momento donde el mae dijo, la mato o no la mato porque saben que está conmigo. Y el
Ajá.
mae en serio dijo, voy a matarla igual porque qué me importa.
Voy sin miedo, ajá.
Ajá. Y la mató. Y la mató.
He hecho
Entonces,
mierda.
sí, muy, muy, muy hecho picha. Entonces, llegó a un punto donde pasaron 3 días y el esposo claramente fue a la policía y dijo como, hey, este mae se vio con mi esposa y es que nada más se iban a tener una tarde juntos y mi esposa no ha vuelto y se iban a ir al parque donde todo el mundo se mueve, podrían por favor revisar. Y como que las cámaras del metro de la ciudad como que los vieron a ellos devolverse del trabajo juntos. Entonces, fue ahí cuando lo trajeron a él a interrogación. Y fue en el proceso de interrogación donde el mae les dijo básicamente, sí, yo la maté y maté a toda la demás gente porque ustedes son tan estúpidos.
Que, o sea, el mae sí confesó la vara y todo.
Ajá, y lo que les dijo fue como, y yo no quiero que en ninguna noticia quede registrado que ustedes hicieron ni mierda, yo me tuve que venir a entregar, tuve que hacer un asesinato, todo pura mierda, porque ustedes no eran capaces de agarrarme.
Dios
Y
mío.
kinda tenía razón el mae. Y hay un par de detalles que se me fueron. Uno es que el mae intentó matar a un chiquito, pero el chiquito, o sea, pegándole, ¿verdad? Era su modus operandi y con
Ajá.
algo en la cabeza. Pero el chiquito como que resistió el golpe y salió corriendo. Y que fue directamente a la policía. Y en la
Dios,
policía
no puede ser.
le dijeron, chiquito, usted huele a guaro, váyase para su casa.
Y el mae con un pichazo en la cabeza y con sangre seguramente y todo, y es como, Willa, pero no, me van a matar.
Y lo peor es que días después el chiquito se encontró con, como que, ¿verdad? La estación como de trenes del lugar. El chiquito fue, ¿verdad? Y estaba ahí para montarse un tren y se topó a Alex y tuvo un ataque de pánico porque este man me va a matar. Fue con los
Claro, me va a
policías.
ver, me va a reconocer y me va a matar, ajá.
Fue con los policías que estaban en la misma estación del tren y les dijo, ese man me intentó matar hace una semana. Y los policías
Oh,
le
no.
dijeron, chiquito necio, váyase para su casa.
Eran los policías de los Simpsons. Literal, era el jefe Gorgory diciéndole, claro, deme su queja, la voy a escribir en esta máquina invisible de escribir. Ta, 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 tara. O sea,
Eso
qué
no es lo
inoperante.
peor. Eso no es lo peor de lo que hizo la policía. O sea, de todo lo que les he contado, eso no es lo peor. Lo peor es que el mae intentó matar a otra muchacha. Con el mismo modo superandi, ¿verdad? De que mi perro se murió, vaya a tomar conmigo, bla, bla. Entonces que el
Ajá.
mae, ¿verdad? Le metió un pichazo a la muchacha y pensó que estaba muerta. Entonces la agarró y la tiró al sewer, a las alcantarillas, donde tiraba
Ajá.
todos los demás cuerpos. Pero no la mató bien, entonces la muchacha quedó viva. Con verdad, el hematoma y
Oh,
toda la
no.
sangre y la cabeza abierta, la madre se arrastró por las tuberías entre todos los cuerpos. Salió de las tuberías a la calle. Fue caminando 3 millas hasta un fucking hospital. En
Tres
el
millas es
hospital.
como 6 kilómetros, ah, ¿verdad? Una vara es como el
Es
doble, no
como
sé.
2 y medio, más bien.
Ah, ok,
Es un poquito
entonces un
menos de un
pichazo, pues.
kilómetro cada milla.
Ok.
Y la revisaron y fue como, sí, señora, usted efectivamente fue atacada y tiene un golpe de que la atacaron. Ella fue, cuando ya podía moverse bien, fue a la policía y les dijo como, hey, esto pasó. Y la policía le dijo, oiga,
¿Qué
¿y usted?
señora Mandecia?
Peor, le dijeron, oigan, ¿y sus papeles? ¿Me regala su cédula? Y la mae, como que en Rusia uno necesita permisos para vivir de como de una provincia de Rusia a la otra. Como que si
Ajá,
vos sos
okay.
de, no sé, Pripyat, no puedes nada más irte a vivir a Moscú, ocupas hacer como un
Ajá.
trámite con el gobierno. Y la mae no era de Moscú, pero estaba viviendo en Moscú, entonces fue como, pero sus papeles no están al día. ¿Por qué usted está aquí en Moscú si en sus papeles dicen que usted es de otro lado? Y la mae, pero usted entiende que me intentaron matar y que está aquí
Pero eso que
con
es
cuerpos.
como Pero eso qué tiene que ver con la Navidad, estamos hablando de otra cosa.
Exacto. Entonces la policía le dijo a la muchacha, vean, si usted deja de molestar con el hecho de que la intentaron matar, nosotros no vamos a hacer de la vista gorda con el hecho de que sus papeles no están al día.
No papeles, no denuncia.
Sí. Y la madre como, ustedes entienden que yo estaba en una alcantarilla con un montón de cuerpos y los policías dijeron, no me importa, sus papeles, su visa no está al día.
No oigo, no oigo. Soy de palo, dijeron los maes. Mae, no puedo creerlo.
Este malo tuvo literalmente que decirles, yo maté a todo este montón de hijueputa para que lo arrestaran. El mae tuvo que rogarles que lo arrestaran.
Me imaginé a los policías como, pero es que está muy frío, no quiero salir, no quiero salir de la estación, está haciendo mucho
Exactamente.
frío.
Exactamente, mae. A mí la ineptitud de la policía en este caso fue sorprendente y me hizo gritar mientras leía al respecto. Al final el juicio también fue toda una situación porque el mae tenía esta obsesión con que lo reconocieran como el asesino en serie más prolífico de Rusia, a pesar de que ese título lo tiene alguien más y su cantidad de asesinatos ronda los cientos, y este mae
Sí, madre.
lo juzgaron por 43 asesinatos. El mae juraba y perjuraba que habían sido 63. Pero como había gente ma medio mal matada, en realidad al final eran 61. No sé, y no creo que importe después de cuántas muertes estamos contando. Ya para ese punto ya dejamos de contar. Y que durante el juicio, muy interesantemente, lo tenían en una caja de cristal al mae, o sea,
Como en una pecera.
como en una pecera para su propia protección. No sé qué significa eso, pero lo tenían en una pecera. Y al final lo sentenciaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Entonces él ahorita está en una prisión que se llama Búho Polar. Así se llama la prisión, Búho Polar.
Buen nombre. Perdón, voy a hacer un chiste de meme. Oh, lo siento, voy ahí. Ustedes han visto el meme que es como, en Rusia no, no sé, en Rusia tú no te persiguen los osos, tú persigues a los osos, ¿verdad? Ese tipo de memes que son todos tontos, pero en este caso me sonó como, en Rusia a los que protegen es a los asesinos en serio, los meten en una pecera por su propio bien, Dios mío.
Sí, así tal cual, es muy hecho
Perdón,
pinta.
perdón, perdón por ese meme, perdón por ese chiste.
Así es, así, es
Está
que
muy
es
hecho
cierto,
mierda,
es que es
está muy hecho
cierto.
mierda, Dios mío. O sea, el sistema judicial que en teoría te tiene que cuidar, que en teoría, pero nuevamente el sistema no está hecho para proteger a las personas.
No.
Pero bueno, ¿eh?
No, no, tal cual. Y para cerrar, como que le hicieron varias entrevistas como de sus motivaciones, ¿verdad?
Ay, de fijo, todas las prensas ahí amarillistas haciendo casos del MAE.
Así, porque eso es lo que este mundo ocupa, ¿verdad? Publicar otro libro de un mae que está mal de la cabeza. Y el mae lo que explicaba es que él obtenía como un placer sexual de matar a la gente. Pero a la vez que se sentía como Dios, porque, o sea, como que una cita literal de él es que él se sentía como el papá de toda la gente a la que mató,
What?
porque él les abrió una puerta al otro mundo.
Oh, wow. Gracias por mi mierda.
Así es por ni mierda. Y básicamente como que le hicieron un montón de exámenes y la conclusión a la cual llegaron es que el mae, por el golpe en la hamaca, el cerebro se le desacomodó y como que le, digamos, le pegó por atrás y le rebota al frente el cerebro, ¿verdad? Entonces le generó un daño en el lóbulo temporal, que es el que tiene, digo, en la parte del frente, donde va la frente, y es la parte que regula el impulso de los impulsos y las emociones. Entonces,
Oh, no, esa es la zona del cerebro que siempre decimos que se desarrolla a una, o sea, se desarrolla hasta muy, hasta mucho después, digamos, como hasta los 20 y restos en las personas.
Exactamente. Entonces,
Y es esa área del cerebro que al no estar desarrollada en las personas infantes, es esa la que interviene en el hecho de que un infante cuando tiene hambre se pone a llorar y se tira al suelo y se pone a llorar y se tira al suelo y se revuelca porque tiene hambre y quiere comer ya, porque, ¿verdad? O así, o de no toque eso y va y lo toca. Y es como, lo siento, pero hay una parte de mi cerebro que aún no está arrancando, entonces, sorry, voy a prenderle fuego a esa vara. Y
exactamente.
el mal la tenía lesionada, o sea, imagínate.
Sí, yo me pongo a pensar en muchas cosas porque hubo tantos momentos que se pudo haber prevenido todo lo que pasó en el caso específico de este mae, como desde que era pequeño pudieron, no sé, haberlo llevado a un hospital cuando se metió ese pichazo, desde que, o sea, los abuelitos le hicieron una muy buena contención a él por mucho tiempo, toda la vara del ajedrez, muy honestamente. La policía pudo haber detenido la vara muchas, 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 muchas veces, es más, desde el principio, pero nada más no sucedió y por eso es que yo digo, uno, el sistema está mal y dos, los hombres blancos realmente pueden hacer de todo sin que nadie les diga ni mierda.
Oh, vaya.
Entonces, sí, eso, perdón por haber robado 40 minutos del episodio.
Cero, cero, no te preocupes.
Pero
Yo
era un drama.
posiblemente.
Era un drama.
Bien, eso suena como un caso de todo lo que no hay que hacer.
Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, muchas gracias por escuchar la historia que les traje hoy. Bea también tiene un asesino en serie muy interesante. Así que te cedo el micrófono.
Gracias. Yo, les traigo. Yo tengo un concepto de asesino en serie que en este caso para mí esto aplica, porque les voy a hablar de el primer inquisidor general de España, de Castilla y Aragón. Entonces, de ahí, ustedes se podrán imaginar, o sea, el mae mató un montón, mandó matar un montón de gente, mató un montón de gente. Para mí eso cabe dentro del concepto de que el mae es un mae asesino en serie. Y este hombre se llamaba Tomás de Torquemada. Y posiblemente haya personas que hayan escuchado esa expresión, porque Torquemada es como una palabra que se utiliza. Yo recordaba que en algún momento la había escuchado y de aquí es de donde sale. Tomás de Torquemada nació en 1420 y murió en 1498. Tenía como 70 y no sé cuánto de años. Él era un presbítero que además fue confesor de la reina Isabel la Católica. Y bueno, ese rango que les mencioné, ¿verdad? Que era el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Entonces, un pequeño, pequeño, pequeñísimo contexto. La península ibérica durante los siglos, ya les voy a decir específicamente, como durante los siglos VII y VIII y toda esta cuestión, tuvo gran afluencia de poblaciones de otras zonas. Por ejemplo, se dio la conquista, digamos, la conquista árabe a la península, y esa conquista se extendió, ¿verdad?, durante un montón de años, un montón de años. Entonces había una gran población árabe habitando la zona, porque recordemos que la conquista no nada más son un montón de soldados que llegan y matan gente, no, también hay gente que se queda. O sea, personas que vienen a conquistar, que se quedan y hacen sus viviendas o sea, se genera convivencia entre la gente que está ahí, quienes llegaron y toda esta cosa. Y también hubo un gran arribo de judíos que fueron desplazados durante, ya les voy a decir, fueron desplazados después de las invasiones romanas, ¿verdad? Entonces eran judíos que se establecieron primero en África y luego subieron a la península ibérica, ¿verdad? Y entonces esta gente estaba cohabitando. Entonces había protocristianos y había árabes y también estaban los judíos. Y entonces no era una maravilla porque había mucha tensión, porque también las diferencias de prácticas religiosas eran muy marcadas. Entonces había como tensión social, pero había convivencia. ¿verdad? Entonces, bueno, en ese contexto, España, digamos, lo que se hizo, los reinos que estaban ahí, ordenaron a las personas que habitaban esa zona que se convirtieran al catolicismo, ¿verdad? O, no sé si decir ordenaron, pero era como o lo hace o lo expulsamos de aquí, o lo hace o lo perseguimos, ¿verdad? Ese era básicamente el concepto de la Inquisición. Entonces hubo personas árabes y judías que se convirtieron al catolicismo. Sin embargo, había personas dentro del cuerpo de la gente cristiana o de la gente católica que sospechaban que había personas conversas que no estaban realmente siendo católicas, sino
Oh
que
my God, ¿qué se
estaban
supone que
fingiendo.
significa eso?
Aquí está, se llaman, les decían conversos superficiales o, en este caso específicamente, criptojudíos, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de la parte judía que fue afectada por la Inquisición. ¿Cuántos minutos pasaron antes de que esta vara se volviera antisemita?
Para reflexionar. Mae,
Para
yo
reflexionar.
siento que es, me parece una putada, es como no solo. Es el hecho de que ya obligaste a este grupo de personas a que se conviertan a tu religión, a que sigan tus costumbres y etcétera. Es que no me gusta cómo lo haces, no me parece.
No estás
Entonces,
siendo buen católico, tenés que ser más católico.
ajá, y es como, ¿qué puta significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad?
Y esto, digamos, se presentaba, ¿verdad? Como en este ambiente en donde la gente estaba como sospechando que la otra persona, yo creo que no es tan católico porque le ofrecí cerdo y no quiso, ¿verdad? O ese tipo de varas, porque entonces eran personas que se habían convertido, pero que tal vez todavía tenían prácticas del judaísmo, Dios mío, espero me estar haciendo enredo de palabras, prácticas religiosas que les eran propias, como respetar el sabbat, no comer carne, ¿verdad? Y todas estas prácticas, entonces lo hacían, digamos, ocultos para no correr riesgos, ¿verdad? Y aún así era terreno peligroso. Entonces, ya les voy a contar un poquito más. Resulta, ojo aquí, porque se supone que Torquemada, o sea, Tomás de Torquemada, tenía ascendencia judía. Y cito el cronista Hernando del Pulgar, me encanta el apellido, que era contemporáneo de Torquemada y que él también había sido una persona conversa. Él escribió en un libro que se llama Claros Varones de Castilla. Cito, sus abuelos eran del linaje de los judíos convertidos a nuestra santa fe católica. Entonces, por ahí se supone, ¿verdad?, que él tenía ascendencia judía y sin embargo todavía no es como confirmado, pero o sea, no sé. No sé. Entonces, también el chavalo parece que estudió en la Universidad de Salamanca y tenía fama de ser una persona muy organizada y ser como muy fiel, ¿verdad?, a la religión. Y entonces como que rápidamente como que se ganó el respeto y el reconocimiento de las personas que le rodeaban. Entonces, cuando coronan a Isabel de Castilla, a él lo denominan de los confesores personales de los reyes, ¿verdad? Tanto de Isabel como de Fernando. Por eso mismo que les decía, por esa gran fama que él tenía de ser un monje muy, muy fiel y un erudito y toda esta cosa. Ahora, durante 1477 y 1478, más o menos, un viejo majadero que se llama Alonso de Ojeda, que era un fraile dominico, convenció a la reina de que había prácticas judaizantes entre las personas conversas. O
Dios
sea, que
mío,
había gente.
pequeño paréntesis, siento como que acaso la Inquisición era el proto-Holocausto, o más bien el Holocausto OG, sí, esa es mi respuesta, sí. Siento como que han habido demasiados limpiezas étnicas contra las personas judías a lo largo de la historia y no es solo lo que pasó con Hitler y ya, sino que mae, toda la religión católica ha llevado una campaña muy grande antisemita y la gente no habla lo suficiente al respecto.
Exacto. Y por eso es que me quise traer este tema a colación. Porque entonces este viejillo majadero, ¿verdad? Alonso de Ojeda le dijo a la reina, yo me lo imagino así como susurrándole al oído, como no todo el mundo está converso realmente, yo los he visto echándole sal a la comida antes de comérsela,
como,
¿verdad? Ese
como
tipo de
Grima
cosas.
con el rey Theoden y el Theoden ahí.
Ajá, y el viejillo comiendo así como feo, pero bueno. Entonces, después este mismo Tomás de Torquemada, junto con otro viejillo ahí, hicieron un informe en donde reiteraron esa información, ¿verdad? De que sí, efectivamente, había personas que eran conversas, como decir, de los dientes para afuera, y que en realidad tenían que hacer algo, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que eso era como entre 1477 y 1478. Entonces, en ese año, en 1478, le piden al Papa un permiso para digamos, para crear el Tribunal de la Inquisición, ¿verdad? Entonces se llamaba el Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio y que iba a estar dependiente de la corona, ¿verdad? Entonces, ese mismo año, el Papa Sixto IV, promulgó una bula, ¿verdad? En donde le daba como el visto bueno a la existencia de esa Inquisición para la corona de Castilla. Y ojo, porque aquí se me cae el título de filóloga, jeje. La bula se llamaba Exigit Sincerae Devotionis Affectus, y como está en latín, y yo debería haber sacado mi diccionario de latín y debería haberlo traducido, pero no lo hice, voy a leer la traducción que me encontré en Google. Es como exigencia del afecto de sincera devoción. Si alguien quiere tomar la tarea de ir a buscar y de sacarle toda la traducción ahí con sus declinaciones y todo, qué lindo, me lo corrige y lo mandan por mensaje ahí lo ponen en stories o lugares así.
Exigencia del afecto de sincera devoción, ¿cómo eso no es una relación agresiva, o sea, abusiva? Yo escucho eso y oigo a mi ex el malo diciéndome una picha así.
Dígame que me ama, dígamelo. Ajá.
Exactamente.
Al inicio estas actividades se limitaron a ciertos espacios, ¿verdad? Como Sevilla y Córdoba, y sin embargo después se fueron extendiendo y ahorita vamos a ver cómo fue que fue pasando eso, ¿verdad? Entonces en 1481, por ejemplo, se realizó el primer acto de fe en Sevilla, donde quemaron vivas a 6 personas a quienes acusaron de ser judeoconversos, digamos que, o sea, lo mismo que estábamos hablando, que no eran realmente católicos. Y esta primera quema la ofició el viejillo que les mencionaba, que se fue a decirle a la reina. O sea, ese mae estaba ceñido con que tenían que acabar con toda esa gente que en realidad no eran católicas reales. O sea, tanto así que él tuvo que ir a ver la primera quema y ¿cómo se dice? Y celebrar, digamos, o no celebrar, pero como oficiarla, ¿verdad? Entonces, hablemos de gente que está obsesionada con situaciones.
Dios.
Después, ese mismo Sixto IV, el papa que habíamos mencionado antes, le asignó a Tomás de Torquemada el rango, el cargo de inquisidor general, y él quedaba como sujeto a la reina Isabel. Recordemos que en esas épocas del Señor de los Anillos no eran como España, Francia, sino que había reinados y había terrenos, y en el caso de Isabel y de Fernando, que se casaron, entonces eran como dos grandes tierras, ¿verdad? La de Aragón y la de Castilla, que estaban como ahí, como una sola cosa. Entonces el chavalo quedaba como bajo el comando, digamos, de la reina. Ahora, eso era para la zona de digamos, como la zona limitada que les mencionaba. Sin embargo, le fueron asignando más y más terrenos para que él pudiera ser inquisidor, ¿verdad? Entonces también le dieron el rango de inquisidor general de Cataluña, de Barcelona, y así él fue como adquiriendo más y más poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a él, esos rangos que le fueron dando, esa extensión fue en 1483, y él en 1484 redactó un reglamento que daba como las reglas que tenían que seguir todas las personas, todos los inquisidores, ¿verdad? Entonces, no era cualquier maje, el maje literal redactó el reglamento de cómo tenían que ser los inquisidores. Entonces, ajá.
O sea, ese maje fue la causa de demasiados horrores de la historia.
Exacto, de las torturas, de las quemas, de toda esa vara horrible que sucedió en la Inquisición, él redactó eso. Entonces, un año después, asesinan a otro inquisidor y esto hace que a él le den todavía más poder porque dijeron como, ah, bueno, otra cosa, se acusó a herejes de haber asesinado al inquisidor que se llamaba Pedro de Arbués. Entonces, este asesinato, que en teoría lo habían llevado a cabo herejes, ¿verdad? Propició que a Pedro de, ya se me olvidó, Torquemada, le dieran además, digamos, como más terreno. O sea, ahora le tocaba también Aragón, ¿verdad? Entonces ahora ya el mae cada vez cubría más, su poder cubría más y más terrenos. Y el hecho de que asesinaran a ese inquisidor también propició que las personas que vivían en esas zonas tuvieran como un espíritu todavía más antagónico con las personas judías y, bueno, de paso también con las personas árabes, ¿verdad? Entonces,
sí.
Pero entonces se generó todavía más este ambiente de aversión y de antagonismo, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Y muy, muy poco tiempo después, en 1491, sucede un asesinato o se acusa de asesinato de un niño al que denominan el Santo Niño de la Guardia, y se acusa de esto a judíos y se dice que era por un ritual que ellos estaban haciendo y en que entonces lo asesinaron. Y aquí voy a hacer una pequeña desviación para hablarles de este caso del Santo Niño de la Guardia. Sucedió a finales de 1400, perdón, en 1491, que les decía. Y cosa importante es que en realidad no se encontraba ningún cadáver, no se había denunciado la desaparición de ningún niño. Históricamente no se encontró que ese caso tuviera ninguna base, y sin embargo fue el motivo para que, aparte de que quemaran a varias personas judeoconversas, también generó que este Torquemada proclamara el Edicto de Granada, que era un documento en donde se ordenaba la expulsión de todos los judíos para 1492. O sea, en teoría ese caso, que es mentira, ¿verdad? Que yo estoy segura de que es mentira, es inventado en 1491, y en 1492 todas las personas judías tenían que salir del terreno. Entonces, es horrible. Los nazis tuvieron que hasta inventar casos, pero bueno. Ahora, él, después de todo esto, ¿verdad?, de 1491, ya después en 1493, él se retira a un convento y muere en 1498. Entonces ya le quedaba muy poquito tiempo de vida. Gracias por ni mierda, te hubieras muerto antes. Y se fue a retirar a un convento a morir ahí, tranquilo, en paz. Y sobre su vida personal, en realidad se sabe poco, ¿verdad? No hay como muchos registros. Se dice que era un administrador muy organizado, que era un mae muy íntegro, que era insobornable y que era muy trabajador y toda esta cosa, ¿no? Un hombre de bien, básicamente. Además, se decía que era un mae austero. Él, por ejemplo, rechazó cargos de arzobispado. No, él quería matar gente, él tenía que ser inquisidor, no podía ir a ser arzobispo.
Sí, no, eso no era tan sangriento como lo que él quería.
Exacto, entonces él rechazó nombramientos de arzobispo. Por ejemplo, se dice que no comía carne, que vestía con sencillez, que utilizaba varas como poco lujosas, ¿verdad? Y así. Y esto es un dato que me parece como, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Dice que ayudó a su hermana a ingresar a un convento de beatas dominicas en lugar de darle un dote para que se casara. Acordémonos de que en esas épocas la mujer que se casaba tenía que tener un dote porque De algo tenía que servir, era la vieja que en realidad solo gasta, no sirve para producir, entonces hay que darle una cantidad de algo para que valga algo la mujer, ¿verdad? Entonces ese era el dote y me llamó la atención que el chaval lo dijo como, no, 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 dote no, usted se va a hacer beata, usted se va a hacer monja. Me llamó la atención porque es como, no sé cuál de las dos opciones es peor, si casarte o hacerte monja. Pero bueno, eso lo decidirá Dios.
Ma,
Ahora, se
este
dice
mae
todo esto.
era tan cerote que ni siquiera pudo, como del montón de plata que tenía, porque di, tenía terrenos y tenía cosas, darle como a la hermana para que se casara. No, nada más le dijo: usted no
Nel.
tiene derecho a enamorarse y ser feliz, váyase a monja. Y la hermana, como di, esa es la única opción.
Aunque está discutible la vara de enamorarse, porque ahí eran como matrimonios arreglados.
Bueno, sí,
Entonces,
tiene razón.
por eso te digo, no sé cuál de las dos opciones será peor. O te casas con Dios o te casas con ese viejo que está ahí. No sé
Bueno, capaz si
cuál
era
de...
mejor casarse con Dios, ahora que lo pienso.
Pero bueno, todo esto se dice de él, que era austero, que era esto, que era muy honesto y tal, bla, bla. Pero, por otra parte, él vivía en palacios que eran muy lujosos, él tenía criados, o sea, tenía gente que lo atendía. Cuando viajaba, lo protegía un séquito de 50 caballeros y de 250 infantes, o sea, él viajaba como con un mini ejército. Y además acumuló una fortuna rajada, que era una fortuna que provenía en gran parte de los bienes que le quitaban a los, entre comillas, herejes, ¿verdad? Entonces, eso también era nada más como, yo digo que aquel mae todavía es judío, que tiene él muchos tesoros, ay, qué casualidad. Terrenos, oh, no, qué desgracia. Presta para la orquesta. Y todas esas, bueno, gran parte de esas riquezas las utilizó en ampliar un monasterio y en erigir otro monasterio que de hecho fue en donde se retiró, ¿verdad? Entonces, para reflexionar, ¿verdad? Entonces, hay un cronista que se llamaba Sebastián de Olmedo que lo describió como el martillo de los herejes, el relámpago de España, el protector de su país, el honor de su orden. Cuestionables esas declaraciones, pero pues ellos verán. Bueno, otra de las actitudes, otra de las acciones que llevó a cabo Torquemada era que para evitar que se propagaran las herejías en la zona de Europa, él promovió la quema de literatura, todo lo que no fuera católico, ¿verdad? Se quemaron bibliotecas judías y árabes y todo lo que fuera de producción no católica se iba para la hoguera. Incluso la gente. Ahora, hay un chavalo que se llama Juan Antonio Llorente, que fue el primer historiador del Santo Oficio. No estoy muy segura de qué significa eso, supongo que es como del Papa, ¿verdad? No sé. Él asegura que durante su mandato fueron quemadas más de 10.000 personas y otras 100.000 fueron torturadas. Ahora, hay otra persona que se llama Henry Kamen que dice que hasta 1530 el número de personas ejecutadas por la Inquisición era alrededor de 2.000. Cuestionable ese número, yo no sé, yo le voy al de los 10.000, pero bueno, no sé. Ahora, debido a que Torquemada aplicaba el uso de tortura para que la gente confesara y también él defendía la quema en la hoguera de las personas. Este nombre de Torquemada se volvió como una expresión que se utilizaba para referirse a la crueldad y a las personas que son intolerantes con respecto a la religión, ¿verdad? Y las personas fanáticas también se les relaciona con esta palabra. Entonces, creo que por ahí es que a mí me había llegado el uso de esa palabra, que en algún momento debí escucharla o leerla. Es de ahí, es del primer inquisidor que anduvo por todas las zonas de la península quemando gente, quemando personas judías, entre otras, ¿verdad?
Yo siento, no sé si esto tiene algo que ver con la Navidad, sea, no sé si es algo que tiene que ver con la Navidad, pero me lo recuerda un poco. Hace unos días yo hablaba con un compa que el mae le cuadra mucho el Marqués de Sade y a mí, y lo voy a mantener siempre, a mí no me gusta el Marqués de Sade. Y el mae en su época lo metieron en la cárcel y en el Tabo, no solo por los escritos, sino porque el mae lo había acusado de violación y asesinato, ¿verdad? O sea, no era tanto por lo que escribió, sino por lo que él en realidad hizo.
Así ya, sí.
Y mi compa lo que me decía es como, es que yo siento que es que el mae era un mae que aunque era malo, vivía muy genuinamente con lo que él vivía y con lo que él pensaba. Yo, me estoy tratando de culo. Un saludo a mi compa.
Hola.
No, no, también ya se lo dije a él y lo mantengo. Y yo siento como que los lugares que se le da a la historia, a la gente, o sea, este mae del cual vos estás hablando mató a cantidades innumerables, exorbitantes de gente, de formas horrorosas, a través de tortura, violaciones, muertes, sangre, exclusión, todo este montón de cosas. Y lo que se decidió escribir y guardar en los libros de historia es el bueno Tuanis. Y
Era muy
entonces,
organizado.
ajá, y no solo eso, sino como que se ensalza mucho este tipo de personas, que era una podredumbre exagerada, y como que todos sus crímenes son como, bueno, dice, es que eso era la época, jajaja, ja, ja, así eran todos los inquisidores, jajaja. Y lo
Y
relaciono,
posiblemente sí, también,
o sea, sí, tal cual, pero es como, ¿por qué lo normalizamos? O sea, la gente me dice como, no puedo juzgar la historia con un lente moderno, y yo, pero sí puedo y lo estoy haciendo.
véame cómo lo
Véanme
hago.
cómo lo hago. Y es lo mismo que me da, o sea, y lo relaciono con toda la vara del Marqués de Sade, porque es como el Marqués de Sade llega y pasa la historia como, es el inventor del sadomasoquismo, quote unquote, porque el sadomasoquismo ha estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, o sea, que un viejo
Desde que la gente coge.
que a un viejo de perro francés se le ocurriera escribir algo no significa que lo está descubriendo, nada más significa que la gente café lo descubrió antes que él y él se vino a dar cuenta hasta ahora. Pero bueno, eso es tema para otro día. Y entonces llegan y entonces se les dicen, es que son estos precursores, y hicieron este montón de cosas y bla, bla, bla. Y yo, madre, era un montón de cerotes que por pura suerte, por pura suerte, por pura una coincidencia cósmica de eventos en sucesión, sus nombres pasan a la historia, pero no tenían particularmente absolutamente nada especial. Y si alguien quiere venir a pelearse conmigo por lo del Marqués de Sade, con mucho gusto puedo hacerlo cualquier día, todos los días. Y lo mismo pasa con...
Yo me apunto, yo me apunto a los catos, démosle.
Sí, pichazos, pichazos. Y lo mismo con este mae, o sea, a mí lo que más me impresiona es que de todo lo que me has contado siempre es como, y entonces la reina le dio más terrenos, y entonces les
Y le
dijo
dio
más
más
cosas, y
poder.
le dio más poder, y etcétera. Y es como, o sea, no pueden abrir la puerta a la choza y ver ese poco de sangre que se viene regando desde hasta allá, y pensar que tal vez esos gritos que oigo en el horizonte no son algo bueno. No sé, para mí es como, son varas de la naturaleza humana que yo, y no sé si es la naturaleza humana o es el sistema o qué, pero son cosas que yo nunca voy a entender, yo no entiendo. Y ya ese era mi pequeño pie de página.
Yo creo que, a ver, sí, y no, y sí, y no, y todo al mismo tiempo, porque es, por una parte, el sistema que lo crean las personas también, y le van dando forma, y la vara luego se convierte en esta vara que ya se mueve sola, y entonces como usted ahora es parte de lo que yo soy, ¿verdad? Una cosa así.
Como la
Y
Matrix, un poco.
como la Matrix, exacto. Y la Matrix es la religión católica. Y la otra es también, nuevamente, un viejillo con poder, haciendo, o sea, con poder ilimitado. Y entonces lo que dice se vuelve santa palabra. Y si el maje dice, hay que quemar a toda esa gente, nadie dice, nadie se detiene un toque como maje suave. Al Chile necesitamos quemar a esa gente. O sea, literal, no tenemos registros de que un chiquito haya desaparecido. No, quémelos igual, porque si la gente anda diciendo que un chiquito murió, es porque de fijo un chiquito murió y de fijo fueron ellos y fue un ritual y era para el diablo y es como, al chile nadie se detuvo a cuestionar la vara. Y si alguien se detiene a cuestionar la vara, entonces es parte del enemigo, porque la Inquisición funcionaba así. Entonces, es muy jodido, es muy jodido. Y volvemos al caso que mencionabas vos de Alex, es una persona que cada vez tiene más libertad para hacer cosas y actuar de forma más osada porque no le pasa nada. Y este mae solamente lo hizo desde un púlpito, desde una mesa ahí con un escritorio, quién sabe cuáles maderas más finas, de las maderas más finas, y ladrando órdenes así como: mátenlos, quémenlos, voy a hacer un reglamento que diga que todos los maes tienen que matar por lo menos a 300 personas por año. No sé, estoy inventando esta parte, pero no me sorprendería. No me sorprendería que fuera así.
Sí, tal cual, así.
Y esa es la historia que tengo yo. Yo me encanta porque después de que hablamos sobre Enoch y que hemos venido hablando sobre el catolicismo y el mito y los mitos y toda esta vara, yo dije: es buen momento para agarrar y tirarle el aja a la iglesia. Claro que sí.
Sí, es que aquí como es, como aquí hablamos de las dos partes.
Exacto, porque también contenemos multitudes. Cuentos de la Milpa contiene multitudes.
Así es, somos ambas partes católicas y
Críticos y
herejes.
críticas. Ajá.
Exactamente. Y yo creo que así tiene que ser uno en la vida. O sea, si vos te casás con solo una ideología o te casás con solo una corriente de pensamiento, al final se vuelve como una cuestión donde vos repetís la vara como lora y no entendés por qué el otro lado está mal.
Lora aprende a decir: demuéstrame que Dios no existe, ateíto.
Exactamente.
Y lo hacen
Vuelve
papa.
Project Manager. Así no era.
Y digamos, hace unos días estaba viendo un comentario de una persona atea y yo dije: ay, me recuerda a mí misma. Veme hace 10 años, porque es lo que estás diciendo. Cuando caemos en uno de los dos extremos, solamente estamos viendo lo que queremos ver y nos negamos a las posibilidades de dialogar o de, no sé, ¿verdad? Ni siquiera digo que sea como una vara como de ni feminismo ni machismo. No, no es esa la idea, pero en una postura como esto, como el catolicismo, que está tan presente en la sociedad, no podemos nada más aceptarlo con los ojos cerrados, pero tampoco es saludable cerrarnos completamente y decir: no sé, es que la gente que es cristiana es tonta, porque, ¿verdad? Ese tipo de varas, porque también se vuelve una.
Una vara
No,
reduccionista, yo
se
creo
vuelve
que.
una vara. Exacto. Entonces no podemos caer como en los dos extremos, porque entonces nos cerramos a las posibilidades de hablar de estas varas. Bendito sea Dios que podemos hablar de lo malo que estaba, que fue la Inquisición.
Amén, así es.
Y gloria a Dios, eso ya no pasa, ya no matan a las personas por motivos religiosos.
Sí, ¿verdad? Qué bien que eso ya no pasa, nunca, jamás.
Yo creo que por aquí podemos hacer el cierre de este episodio.
Sí, tal
Les
cual.
dejamos con esas reflexiones.
Sí.
Vaya, lean El Eco Católico. No, mentira, no lo lean, pero pueden criticarlo, ¿eh? No,
Pueden
sí,
buscarlo
léanlo,
pirateado por internet para que su dinero no les
críticanlo.
llegue a la Iglesia Católica.
Exacto. Y si alguien quiere traducir la frase que les dije en latín, do it. Gracias.
Y como siempre, gracias por escucharnos. Si tienen alguna sugerencia de temas, episodios, a toda la gente que nos ha mandado por Instagram. Podcasts, recursos, notitas, memes, etcétera. Lo valoramos mucho. Siempre nos reímos entre los cuatro con los materiales que nos mandan.
Muchas gracias, de
Nos
verdad que sí.
mandamos abracitos y gracias por ser las mejores elotitas del mundo. Esperamos que el episodio Galel vea, vea Galel, les haya gustado y
Gabel.
Gabel. Y la otra semana nos estarán escuchando, sí, pero esta vez con los asesinos de Joy y Raúl.
Así es, prepárense. Agárrense duro.
Bueno, muchas gracias y nos vemos. Bye.
Adiós.